Pasó el verano, algunos capaz se están enganchando ahora o para refrescar. La pregunta original que hizo nacer este espacio fue, bueno, ¿por qué? ¿Por qué decimos que todo hecho es político? Porque no es un montón, no es medio exagerado que todo hecho es político. Y entonces pensé dos o tres conceptos, dos o tres ideas para que trabajemos y pensemos juntos. Primero una, que es lo que a mí me interesa y lo vamos a repetir, que es hacer una diferencia entre conceptual entre lo que es la política y lo político. Si bien parece un juego de palabras, pero en términos de conceptuales son cosas muy, muy distintas. Cuando nosotros hablamos de la política en general, los políticos, las políticas públicas, la política, bueno, cuando lo usamos en esos términos, la política es la parte instrumental, metodológica, podríamos decir lo institucional, lo procedimental, el juego de la distribución del poder, ¿no? Es lo que vemos todos los días en los diarios, las elecciones, un gobierno que toma una decisión. Eso es todo el mundo de la política. Si quieren, lo podemos ver más como más terrenal, más empírico. En cambio, cuando hablamos de lo político, intentamos llevarlo a una cosa más esencial, a una dimensión más de lo esencial, de lo ontológico, del origen de las cosas. Lo político es lo, cuando nosotros hablamos de todo hecho político, hablamos en estos términos, de lo político. Es la naturaleza misma de vivir en sociedad. Ya algunos pensadores muy antiguos se daban cuenta que cuando ya empezó a estar una primera comunidad más o menos organizada, ahí ya fue la primera comunidad política. O sea, cuando ya hay que empezar a poner ciertas reglas, cierto orden, cierta distribución de tareas, ciertas jerarquías, se empieza a construir un relato, ya hay distribución de poder y ya eso es político, claro, ¿no? Tal vez todavía estamos recontra lejos del parlamento, de no sé qué, de las formas de gobierno, de los regímenes, pero ya hay ahí hechos políticos. Entonces, cuando uno lo ve así, es más fácil empezar a entender por qué nosotros de acá, y además para provocar un poquito, decimos todo hecho es político. Porque atrás de todo hecho hay un fundamento político. Hay una distribución de poder, hay alguien o varios alguienes que lo pensaron de esa manera y que después quedó, ¿no? Y que nosotros capaz hoy en el siglo XXI lo naturalizamos totalmente como el agua que sale de la canilla, como que siempre estuvo, pero no siempre estuvo. Hubo en algún momento un hecho fundacional de eso y ahí hubo política.
Y sobre esa base se fue construyendo.
Claro, y ahí hubo una definición de lo político. Entonces, en esos términos, a nosotros nos interesa pasar por el tamiz de lo político, los hechos mundanos, cotidianos, justamente para problematizar, así como te contaba del sociólogo británico, para problematizar cosas y que quedamos por hechas, como que siempre fueron así y por ende así serán. Y que no hay nada de natural en por ejemplo, en una reforma laboral o en una, ni de necesario, te diría. No hay ni natural ni necesario. Hay decisiones políticas y hay intereses. Y esto no es ni bueno ni malo, es tal vez como terminamos el bloque anterior, es tal vez menos ingenuidad. Sí, cuando alguien me venga a decir, no, pero no queda otra, hay que hacerlo. Y yo la primera pregunta deciré, ¿quién gana y quién pierde? Salvo que me digan, bueno, y ya me estaría empezando seguramente a mentir, no, todos ganan, esto es bárbaro, se perjudica a nadie. Siempre sabemos que alguno gana y otro pierde. Y ahí hay distribución de poder, claro. Y eso es político. Entonces, hasta en lo más mínimo y básico, siempre detrás hay un fundamento de lo político en estos términos, ¿no? No de la política diaria y más mundana, sino de la esencia de comunidad organizada que somos. Porque claro. Si no, además sería un estado de anarquía y de ley de la selva, ¿no?
O sea que hay política en una empresa, hay política en una radio, hay la política, ¿no? Claro. Lo político.
Hay política en todo.
No lo partidario.
Para nada. No, no, no. También, por supuesto que después la política y los partidos y las políticas, por supuesto que son políticos, también claro. Hechos políticos. Pero mucho, mucho antes, en nuestra fundación como humanidad, como civilización, si quieren, como humanidad organizada, ya empezó a haber distribución de poder y hechos políticos.
Claro.
Y así bien como vos recién enumeraste dos o tres, en la radio, en la empresa, en un municipio, en la familia, la distribución de las tareas, naturalizar quién lava y quién cocina, es un hecho político.
Claro.
¿No? Porque hay un punto donde si tenés las mismas facultades cognitivas y físicas, cualquiera lo puede hacer. No es una cuestión de género, por ejemplo.
Exacto.
Entonces, si es una cuestión de género, entonces debe haber algo político ahí.
Claro.
No algo físico y natural, ¿no? Y fíjate, traje solo dos para ir rapidito, que pueden ser mil. Hoy vamos a hablar dos.
Sí.
Formas de vestir, por ejemplo. Sí, bueno, ¿vestirse es un hecho político? Y sí. Traje tres o cuatro ejemplos nomás. Hay mil. Podríamos estar una semana. Pero forma de vestir. Y fíjense, solo voy a hablar de algunos movimientos, pero de categorías. Una forma de vestir puede ser un símbolo de poder y jerarquía. Entonces, imaginémonos la corona del rey. ¿No? Es un casquito. Pero la corona del rey es símbolo y jerarquía.
Exacto.
Los faraones. Los emperadores incas. No se vestían igual que la plebe. Esa vestimenta está representando, en este caso, jerarquía y poder.
Claro.
Otra forma de usar ropa o de vestirte, por ejemplo, identidad nacional o resistencia cultural. Y ahí traje dos ejemplos. El sari de la India, que era el atuendo que usaba Mahatma Gandhi.
Sí,
¿se acuerdan? Esas telas. Esa es un ropaje tradicional, milenario de la India, pero que se transformó en un símbolo de resistencia contra el imperialismo británico. Entonces, esa misma ropa fue resignificada porque llegó a estar prohibida para que se occidentalice la India y se transformó en un símbolo de lucha y resistencia.
Mira.
Lo mismo pasó con el kilt, se llama escocés, que es la pollera.
La pollera escocesa.
Cuando fueron invadidos por el reino británico, estuvo muchas décadas prohibido.
Ah, sí, mirá, no sabía.
Estuvo prohibido y es un símbolo cultural para los escoceses que hoy, hace ya mucho tiempo, volvieron a poder usarlo. Pero fíjense que usarlo en ese tiempo, usar el kilt escocés, era una declaración de principios. Ajá. No era vestirte. Vos sabías lo que estaba pasando políticamente cuando te ponías el kilt, porque estaba prohibido por tu invasor, ¿no? Fíjense, otra forma, disidencia y subversión. Los hippies de los 60, el movimiento punk. O sea, vestirse para dar un mensaje de subversión, de disidencia, de desobediencia al sistema.
Claro.
Bueno, y así puede haber más. Opresión y control social, el uniforme carcelario.
Uh-huh. ¿No? Ah, sí, te
visten claro. De preso y sos
el
preso.
El traje a raya.
Claro. El traje a raya, que en Estados Unidos es el orange.
El naranja, claro, el orange.
¿No? Pero te visten, te ponen una simple ropa, un uniforme, que ya te determina socialmente
claro,
y políticamente.
Claro. Bueno, las mujeres en Irán, ¿no?
Las mujeres en Irán y en Arabia Saudita
en
también.
En Arabia Saudita, bueno, ¿no? Con el niyad y toda la ropa oscura y tapada, que no se puede ver el pelo.
Absolutamente. Así que fíjate, Graciela, cómo solo en la forma de vestir hay...
Hay una lectura,
tú
claro.
Tú ir a fondo, pero hay miles de lecturas políticas posibles.
Exacto.
Y hechos políticos, o sea, formas de vestir que se transforman en hechos políticos uh-huh. concretos. Formas de comer. Nos metemos un poquito y tiro dos o tres... Pero, y solo estas dos hoy, pero podemos ver otras. Pero fíjense, formas de comer. Una persona puede ir. Voy a hacer los antagonismos bien groseros para ir
que
rápido,
se entienda.
¿No? Pero vos podés ir a comprar tus alimentos a grandes cadenas multinacionales o a la feria local.
Uh-huh.
Son dos posiciones totalmente distintas. Vos podés comer ultraprocesados de la industria o naturistas orgánicos hechos por un vecino.
Y huevos de gallina felices.
Huevos de gallina felices. Vos podés ser carnívoro o podés ser vegano.
Uh-huh.
Y eso te va a llevar a defender distintas posiciones que terminan siendo políticas. Porque además de implicancias políticas que uno puede ver escuchando, yo qué sé, movimiento de veganos, Después, por ejemplo, son grupos de interés que pelean por una ley. Entonces, ahí ya también hay hechos políticos. Podés ser, por ejemplo, no sé, promover el monocultivo, ¿no? Esto, por ejemplo, mirándolo desde los que producen los alimentos. Podés hacer el monocultivo y tener 1 millón de hectáreas con un solo producto, o podés propender a la diversificación productiva y que haya encadenamiento de productos y recuperar el suelo. Podés meterte en las cadenas de producción de alimentos. ¿Cómo se hacen los alimentos? ¿Hay trabajo certificado? ¿Hay trabajo infantil? ¿Trabajo esclavo?
Absolutamente.
¿Cómo son las condiciones laborales de los que hacen los alimentos que comemos? ¿La ropa que vestimos? Bueno, o el concepto de soberanía alimentaria, por decirte uno, ¿no? Que es un concepto que está refrendado en convenciones internacionales, a donde plantea que el alimentarse es un derecho humano. Entonces vos podés ver que alimentarse sea una cuestión de mercado, como hoy es la moda. Entonces alimentarse es muy fácil. Si tenés plata para alimentarte, te alimentás. Y si no. Y si no, competí.
Claro.
O puede ser visto como un derecho humano. Entonces no importa si tenés plata o no. Vos tenés derecho a alimentarte.
Claro.
Es un hecho político verlo de una u otra manera. Y así podemos estar con muchísimas otras cosas. Quiero cerrar un poco esta parte con un tema que otro día tal vez lo podemos hasta desarrollar más, que es la construcción política de algo que solemos llamar el sentido común, ¿no? Que hay un autor que decía una cosa muy interesante, que decía, cuando alguien te dice se dice o dicen, ahí hay sentido común. ¿Viste? Y todos lo usamos.
Sí, claro.
Todo el tiempo, todos estamos atravesados por el sentido común, ¿eh? No es que algunos iluminados no y otros... todos. Pero cuando nosotros... No, dicen que tal cosa. ¿Quién dice?
Claro.
¿Por qué dice eso ese que dice? Ese se dice es muy del sentido común. Y el sentido común, como por ejemplo, no, a este país se lo saca trabajando, los argentinos de bien, gane quien gane, yo el lunes tengo que ir a laburar igual, o cualquier otro factor del sentido común, son, atrás de esas frases de sentido común, hay poder, hay relaciones de poder y hay personas que quisieron que eso sea el sentido común. Porque cuando el sentido común, o cuando una idea hegemónica o de una élite se transforma en el sentido común, ganó, esa idea ganó. Por eso nos hablan de batalla cultural, no es tan inocente. La batalla cultural no es ni más ni menos que la batalla por el sentido común.
Ajá,
¿Quién va a decir? O sea, ¿quién es el que le da letra a un pueblo para que tome como sentido común mis ideas o tus ideas? Esa es el corazón de la batalla cultural, podríamos decir, ¿no? Y te quiero compartir, les quiero compartir a todos un pequeño audio que me crucé por Instagram y que refleja un poquito esto, lo importante de las formas de decir y que nunca son inocentes. Vamos, ¿lo tenés, Genú? Bueno, a ver.
Cuando le aumentan el salario a los pobres, entonces es populismo. Pero si le rebajan los impuestos a los ricos, entonces son políticas económicas. Cuando le dan un subsidio a los pobres, entonces estos se convierten automáticamente en mantenidos. Pero cuando le dan subsidios a los ricos, es para dinamizar la inversión empresarial. Cuando el Estado invierte en educación pública, es un gasto innecesario. Pero cuando financia universidades privadas, pues es una alianza público-privada. Cuando los pobres protestan, es vandalismo. Pero cuando los empresarios presionan al Congreso, es lobby empresarial legítimo. Cuando un campesino ocupa tierras improductivas, es invasor. Pero cuando una multinacional acapara miles de hectáreas, es inversión extranjera y hay que darle además exenciones tributarias. Cuando los pobres se endeudan, es irresponsabilidad financiera. Pero cuando los bancos quiebran, es crisis sistémica y hay que salir a rescatar a los bancos. Cuando un trabajador exige mejores condiciones, es conflictivo, pero cuando el empleador despide masivamente a los suyos, es reestructuración. Cuando el Estado regula precios para proteger a la gente, es intervención peligrosa. Pero cuando protege monopolios, es estabilidad del mercado. No es en ningún momento una discusión sobre economía, es sobre poder. Lo que beneficia a los de arriba se llama racionalidad. Y lo que apenas permite sobrevivir a los de abajo, a eso se le llama populismo. Cuando le
Claro, qué
aumentan.
bárbaro, qué claridad,
Qué
claro,
claridad,
una
¿no?
pintura,
Obvio
sí,
que
tal
lo
cual.
simplifica para tener más punch ahí en él, pero bueno, nos
Claro,
suena, ¿no? Todo lo que
sí,
dice
pero por
nos suena.
supuesto.
Y detrás de
Ah,
cada una de esas frases hay sentido común, porque
claro.
nos van bombardeando
Ya que
permanentemente.
hablas de bombardeando, el bombardeo preventivo.
Bueno, claro, ataques preventivos,
Ataque
¿no? Que
preventivo,
casi
claro.
siempre caen en un jardín de infantes, ¿viste? Los
Sí.
ataques preventivos. Pero bueno, pero se trata de eso, ¿no?
Claro, de poder completamente.
Sí, y acá algún día traeremos un lingüista o algún semiólogo, porque el poder de la palabra, el poder del decir, ¿sí? En definitiva, no somos más que animales que hablamos, la gran diferencia, y el decir construye realidades.
Claro.
Porque esto mismo que nosotros recién decíamos
Lo que
de
llama el relato.
claro, es que el relato, yo estoy convencido que esto que ahora todo el tiempo es dato, 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 yo te diría, y Milei creo que es el ejemplo más acabado, relato mata a dato. Es al revés. Porque el relato es tan poderoso que hasta termina inventando los datos.
Claro.
Hasta los
Bueno,
mismos.
ahí yo le había traído, al final no lo pasé el otro día, donde en cada discurso iba aumentando 1 millón
Ah, sacaba 1 millón de la
de
pobreza.
la
Bueno.
pobreza. Terminó con, no sé, no más de 10, terminó como con
Hasta llegó
13,
a 15.
a 15
A 15
llegó.
millones. Arrancó en
Claro.
4 y llegó en 6 o 7 meses, además. Fue fantástico.
Claro,
Sí,
en 7
llegó
discursos.
en 7 discursos en una diferencia de 6-7 meses. Llegó
Claro,
de 4
claro.
a
Por eso,
15.
y eso es relato mata dato.
Claro, porque fíjate vos lo que hace, qué juego hace ahí el presidente. Nosotros no le creemos, muchísima gente no le cree, pero hay otra muchísima gente que sí.
Claro.
Entonces, en esa división, en ese berenjenal, en ese río revuelto, es ganancia.
Claro.
Porque anda, diría, como se dice en la calle, anda a buscarla al ángulo, anda a chequear, que anda a desconvencer a mis convencidos que no saqué 10 millones o 15, lo que sea, de la pobreza. Y fíjate que en el discurso usó mucho esa cuestión de que él es los datos y la oposición cuca son relato y mienten. Y en realidad la fake news, todo esto que se habla hoy, posverdad, poscinismo, fake news,
Sí.
que Milei es uno de los grandes representantes, no el único, por supuesto, pero un gran representante, bueno, justamente llega hasta ese punto. Ya estamos en una etapa, te diría, de post-fake news. Porque la fake news, de alguna manera, era intencionalmente embarrar la cancha con noticias falsas o más o menos verosímiles, pero que no eran verdad.
Claro.
Pero hoy estamos en una etapa donde ya ni importa la verdad, porque la construís directamente. Entonces, lo que importa es si te creen o no te creen. Entonces, hoy más que nunca, relato y construcción de sentido común, y por eso batalla cultural, es más importante que. O para esta gente, ¿no? Es más importante que ponerse a hacer políticas
Claro.
públicas para mejorar la vida de la gente, por
No sé si
ejemplo.
tenés la respuesta, pero que te crean o no te crean, ¿depende de la sociedad o depende de ponerle en este caso al presidente?
Depende de muchos factores. Por supuesto, tenés que tener un aparato muy poderoso comunicacional de creación de sentido común permanente. Si vos tenés un coro de medios de comunicación, de redes sociales, de influencers que instalan un tema, el que sea, no sé, la inseguridad, como ha
Claro.
pasado 1000 veces acá, o que instalan, no sé, la inflación o la crisis económica, o que estamos todos bien, que está todo bien, es más fácil. Ese aparato, sin
Claro.
ese aparato es
O sea,
imposible.
necesitas una
Sí.
estructura y plata y
Sí,
financiar esa
a
estructura.
nivel opinión pública de un país estamos hablando,
Sí,
¿no? Esto capaz que
claro.
en un barrio todavía el cara a cara, el ser una persona que te conozcan de hace mucho tiempo, no es tan fácil que te crean cualquier verdura que uno tire, ¿no? Pero a niveles de audiencias de millones, a donde totalmente despersonalizado, eso es importante. Y después las épocas y los personajes. O sea, Milei es un personaje. Tal vez el personaje que mejor encarna esta época, un poco la entendió y un poco la construye él mismo. Como toda época y como todo personaje, se agotan.
Claro.
Pero bueno, hoy está, como dicen los chicos, en su prime.
Claro, en
Entonces,
la cresta de la ola,
hoy lo vemos, en la
claro.
cresta. Para terminar, que ya estamos.
Sí.
Me quedan dos cositas
A ver,
grandes.
sí,
Una
vamos,
frase
tranqui, tranqui.
de nuestro querido Platón, uno de los
Ah.
padres que. que empezamos a leer por allá, Platón, Aristóteles y otros más, que decía hace ya 2.500 años, mirá qué frase,
2.500
¿no?
años, sí, para que me ubique allá.
Siglo 4 o 5 antes de Cristo, por ahí andaba sí. nuestro querido Platón pensando la política y el Estado, y decía, una de sus frases célebres, el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres.
¡Uy, qué tremendo Platón!
¿Te suena?
Sí.
Y además los griegos pensaban...
Sí. ¿Estás seguro que nos está espiando por ahí?
¿Viste? La dejó escrita claro. para que nos caiga sí. hoy. Y me voy con esto para saber también el significado cómo, de las palabras, de cómo van cambiando. Dos cositas. ¿De dónde sale la palabra política o político? De la polis. La polis era la ciudad griega, claro. la ciudad-estado. Entonces, hablar de lo político y de la política es ni más ni menos que hablar de las cosas que nos pasan en la polis. Hoy son países, o si querés, todo el mundo, porque vivimos todos en este gran hogar que es el planeta Tierra. Pero no es ni más ni menos que los asuntos públicos y privados que nos afectan como miembros de una polis. Pasa que a veces hay que recordar y no olvidar que nosotros pertenecemos a una comunidad. No nos valemos por sí mismos, no somos átomos aislados, sino que pertenecemos y necesitamos a la vida comunitaria y a la vida social.
Claro, al otro.
Por eso los griegos decían o definían al idiota. El idiota para un griego era la persona ensimismada, encerrada en sí mismo, que no le interesaba ningún asunto público ni ningún asunto de la polis, que solo pensaba en sí mismo y que desconocía o ignoraba o no le importaba, como decía Platón, los temas de la política. Así que...
Mirá vos, idiota.
Bueno, ¿no? Idiota griego. O sea, no seamos no idiotas griegos.
Claro, hay que agregar idiota griego para que no lo tomen claro. a mal.